Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice la palabra del Señor: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Vamos a orar para pedir sabiduría, iluminación, para poder entender su palabra. Padre Celestial, gracias damos, mi Señor amado, en esta tarde, mi Señor, por su palabra que va a ser expuesta, mi Señor. Padre, ayúdenos siempre a poder entenderla, a poder, mi Señor Padre, ser iluminados por su Santo Espíritu, mi Señor, y así que su palabra haga la obra para la cual usted, Señor, le envía a sus santos. Permítame, Señor, también exponerla con claridad, Padre Santo, que pueda ser entendible, mi Señor. Y gracias, Padre Santo. Gracias por la obra preciosa que usted hace en sus santos, en su iglesia, en su santo nombre Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, este mensaje va muy ligado al mensaje que predicó nuestro hermano Carlos Preciado la vez anterior con respecto a lo que es Primera de Juan 4. En esta ocasión, el tema de este mensaje es el amor perfeccionado. Así le he puesto, sencillamente, el amor perfeccionado. Si pudiéramos agregar algo, el amor perfeccionado de Dios. ¿Cómo somos perfeccionados en el amor de Dios? Repito esta pregunta. ¿Cómo somos perfeccionados en el amor de Dios? Definitivamente, cuando llegamos a Cristo, el amor que manifestamos es todavía el nuestro. Se centra en nuestras necesidades, se centra en lo que nosotros queremos, pero al final de la vida cristiana, definitivamente el amor que debe reflejarse es el del Señor. Tal vez esta cita nos ayude a comprender. Juan 21, 18 al 19, el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro, a Pedro en ese tiempo: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ese pasaje relata muy bien y refleja muy bien lo que quiero darles a conocer en la palabra, el hecho de que cuando empezamos en Cristo, empezamos definitivamente con mucha inmadurez. Pero a medida que crecemos en el Señor, ese amor que Dios ha puesto en nosotros va siendo perfeccionado conforme su palabra y su voluntad. Definitivamente Pedro no entendía al principio de qué se trataba, en qué se había metido. Pero al final el Señor le dice la forma como él iba a glorificar a Dios, cómo él iba a terminar su vida en Cristo, y le añadió en esta ocasión, sígueme, es decir, como diciendo, hay cosas que no vas a entender, sígueme, hay cosas que no vas a comprender, sígueme, hay cosas que todavía, no me preguntes tanto, vas a entender después, ahora, sígueme, obedece, sígueme. El contexto previo de este pasaje que vamos a tratar es todo aquel que es nacido de Dios y conoce, es todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios, ama a sus hermanos. En Primera de Juan 4, 7 al 11 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en él, por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios es el que ha hecho la obra, Dios es el que nos ha salvado, Dios es el que ha dado su sangre preciosa. Así que, ¿qué difícil puede ser para sus creyentes obedecer el mandato de amarse los unos a los otros? Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha sido regenerado en el Señor, va a amar a sus hermanos. Vamos entonces, voy a retomar el versículo 12 de Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Nuestro hermano Carlos Preciado nos habló brevemente sobre este versículo. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Yo le he llamado este el proceso de Dios. Amarnos unos a otros, permanecer en Él para ser perfeccionados. Eso es lo que vamos a hablar prácticamente en esta tarde. Amarnos unos a otros, permanecer en Él para ser perfeccionados. Nadie ha visto jamás a Dios. Definitivamente, si nosotros buscamos en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, versículo capítulo 1 y verso 18, la palabra es muy clara cuando dice: a Dios nadie le ha visto, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios no puede ser visto por su creación. ¿Cómo le conocemos? Por el Hijo, por Cristo. Las palabras del Señor a Felipe. Felipe, ¿cuántas veces? Y obviamente la pregunta de Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántas veces le dice el Señor Jesús a Felipe: he estado con ustedes, he compartido con ustedes, he vivido con ustedes, he estado entrando y saliendo con ustedes? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16 dice: el único que posee inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el dominio sempiterno. Amén. Definitivamente la Biblia dice: Dios no puede ser visto por su creación. ¿Cómo lo vemos? A través del Hijo. A través del Hijo. Por eso dice versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Pero el Señor nos dice cuál es la forma en que el amor que Él pone en sus hijos se perfecciona. Amarnos unos a otros, sabemos que es un mandamiento que debemos obedecer. Si nos amamos, entonces permanecemos en Él. ¿Qué es permanecer en el Señor? Es morar en Él, es vivir en Él. Por eso permanecer, cuando lo traducen en otras versiones, aparece como vivir, morar. Y es así como su amor se ha perfeccionado. Es un amor completo, es un amor maduro. Un amor perfeccionado es un amor completo, un amor que ha alcanzado madurez. Ese es el proceso de Dios. Vamos al versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu a nosotros, y nosotros hemos visto, y nosotros testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, quien es el Salvador del mundo. En su amor perfeccionado permanecemos en Él por la obra del Espíritu y el testimonio de los apóstoles. En su amor perfeccionado permanecemos en Él por la obra del Espíritu Santo y el testimonio de los apóstoles. Permanecemos por la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento y la regeneración. Recuerden las palabras del Señor a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Primera de Juan 3:9, de lo que revisamos hasta hace algún tiempo atrás. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ignorar, amados, el nuevo nacimiento es ignorar lo que dice la Escritura. La Biblia habla del nuevo nacimiento muy claramente. El que hemos nacido de Dios. Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sucede eso? Por la obra del nuevo nacimiento. Es decir, los creyentes han nacido de Dios. Han nacido por la obra del Espíritu Santo. Permanecemos por la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, o también como se le llama, la regeneración, pero también por el fruto del Espíritu. En Romanos mismo 8, 9 al 14, dice así su palabra: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hasta el 14. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice que vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si vivimos conforme a la carne, sencillamente moriremos. Mas si por el Espíritu vivimos, hacéis morir las obras de la carne. Eso es lo que se llama la mortificación del pecado. Vivimos en el Espíritu para que nuestra carne vaya menguando, hasta que quede una cosita chiquitita, así que ya no pueda decir ni siquiera ay. De eso se trata la vida en Cristo. Porque todos, versículo 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Está clarísimo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos. Pues no habéis recibido espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da justamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es la obra del Espíritu Santo, el fruto que se ve, como bien lo expone Gálatas. Esa es la vida en el Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25. Dice su palabra así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Dice que contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta el 25 nomás. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Entonces, su amor perfeccionado se ve en que permanecemos en Él por la obra que hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa obra? Has nacido de nuevo en Cristo. Amén. Espero que sea así. Has nacido de nuevo en Cristo. Si no estás seguro de que has nacido de nuevo en Cristo, pues tienes, como dice el apóstol Pedro, tienes que cada día revisar tu salvación. Cada día tienes que tú mismo examinar tu corazón para saber si has nacido realmente en Cristo, y también debe manifestarse el fruto del Espíritu. Que eso en la vida práctica, mis amados hermanos, es el pan de cada día. Desde que salimos de la casa, cruzamos la calle, a lo mejor nos encontramos con alguien, nos enojamos, qué sé yo, tenemos por ahí un exabrupto, como decimos, y perdemos la unción. Se acabó. El fruto del Espíritu es permanente. Siempre hay una constante lucha entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Siempre. Gozo, paz, amor, fe, paciencia, dominio propio. ¿Cuántos están en el nivel del dominio propio? Es cosa seria. Es definitivamente... Esa es la manera como el Señor va perfeccionando su amor en nosotros. Pero también es interesante que el versículo 13 y 14 nos dice, el 14 especialmente, primera de Juan 4, 14, y nosotros hemos visto, dice el apóstol Juan, y nosotros testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, quien es el Salvador del mundo. Es decir, que en su amor perfeccionado permanecemos en Él también por la obra de los apóstoles. ¿Y eso qué quiere decir? Doctrina, mis amados hermanos. Por ahí, mal interpretado, como siempre dicen, la letra mata y el Espíritu da vida. Así que por eso deja que el Espíritu te hable, porque la letra mata. Es una de las cosas, uno de los horrores de interpretación cuando lo entendemos de esa manera. ¿cómo poder separar la letra del espíritu? Si es en la lectura de las Escrituras que nosotros vemos la obra del Espíritu Santo por medio de su palabra. Juan 17, 17. Santifícalos en tu palabra es verdad. Permanecemos en la doctrina apostólica. Juan dice, lo que vieron, lo que oyeron, lo que testificamos, lo que proclamamos, eso damos a conocer. Tú conoces el pasaje cuando empezamos a estudiar en la primera carta de Juan. Lo que hemos visto, lo que palpamos, lo que contemplamos con respecto al árbol de vida, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que ustedes, para que nosotros podamos tener comunión con ¿quién? Con el Señor directamente. No, con ellos, aún estando muertos, con sus apóstoles. Y la comunión de ellos con el Señor es una comunión que es verdadera. Entonces nosotros no podemos saltarnos la doctrina y decir que tenemos comunión sin conocer los fundamentos verdaderos que nos unen en cuanto a doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42, cuando empezaba la iglesia, perseveraban en qué cosa. ¿Solamente en el partimiento del pan? ¿Solamente en las oraciones? No, en la doctrina de los apóstoles. Y era tan importante para los apóstoles que cuando hubo el primer problema en la iglesia al principio, las reparticiones, las viudas de los griegos querían más que de los hebreos, y las viudas de los hebreos querían más que las viudas de los griegos, y eso era un tira y jale. Primer problema que hubo, y los apóstoles con la sabiduría del Señor, ellos dijeron, no es justo que nosotros estemos en estos asuntos, cuando lo más importante es la palabra, perseverar en la palabra y en la oración. El Padre envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, que es el Salvador del mundo. Juan dice aquí, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, y el Hijo es el Salvador del mundo. Eso es lo que ellos anunciaban, eso es lo que ellos escribían. Es de quien las Escrituras hablan. El testimonio de los apóstoles, es decir, la doctrina, sabemos que es el fundamento de la iglesia. Efesios 2, 20, 22. Efesios 2, 20, 22 dice su palabra. Sobre edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un santuario sagrado para el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Dónde está sobreedificada esta obra? En el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento de los apóstoles y profetas. Eso es doctrina apostólica. Claro, la principal piedra del ángulo, Cristo. Y ese edificio va creciendo, dice. ¿Qué edificio? La iglesia. La iglesia del Señor va creciendo. Aquí no tengo bien la traducción, dice bien ajustado. ¿Cómo tienen ustedes en la Reina Valera? A ver, hacemos una Biblia de Reina Valera. Versículo 21, en quien todo el edificio, esa palabra clave, bien coordinado, dice, va creciendo como un santuario sagrado en el Señor, como un templo. Mire, bien coordinado, las cosas, cuando no hay doctrina, ¿habrá coordinación? Es obvio. Si hay doctrina apostólica, ese edificio va a crecer bien coordinado. Imaginémonos que otros apóstoles son los que ponen los cimientos de esa estructura. ¿Qué sería si esta casa donde estamos no lo hubieran construido tal vez ingenieros, arquitectos que sepan de lo que están haciendo? Sino que a lo mejor alguien vino a decir al hermano, hermano, yo quiero, el Señor me ha dicho que tengo que levantarle una casa, porque ahí se van a reunir después los hermanos en la fe, así que yo voy a construir la casa. Pero yo no sé nada, dije, no sé nada, no sé ni poner un ladrillo, pero yo sé que tengo que hacer una casa. Posiblemente si llegase a levantar eso, lo más probable es que se llegue a destruir, se caiga. Tiene que haber un fundamento, un cimiento sólido, que es la doctrina de los apóstoles. Entonces, en su amor perfeccionado permanecemos en él, por la obra del Espíritu, a través del nacimiento, nuevo nacimiento y el fruto del Espíritu, y por el testimonio de los apóstoles, que es la doctrina apostólica. Versículo 15, 1 Juan 4. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En su amor perfeccionado permanecemos en la unidad del Padre y del Hijo. Esto es una unidad, el Padre y el Hijo. ¿Cómo permanecemos en esta unidad? Bueno, el versículo 15 dice que todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Obviamente, mis amados hermanos, volvemos otra vez a lo que es la parte doctrinal, los fundamentos. Los mismos apóstoles, cuando tuvieron que estar con el Señor Jesucristo esos 3 años, ellos tuvieron que entender, y obviamente no es por un entendimiento propio, por su sabiduría, sino porque Dios el Padre les revelaba eso, tal cual como dijo el apóstol Pedro, cuando el Señor les preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Se recuerdan esa pregunta? Primero el Señor les da un, ¿cómo que se llama? Un ganchito les hace, ¿no? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Elías, Juan el Bautista, algún profeta resucitado. ¿Y ustedes? El apóstol Pedro, porque en ese tiempo todavía se estaba firmando como apóstol: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero esa revelación no vino de él, sino ¿de quién? Del Padre. Entonces, esa revelación viene a los hijos de Dios. Y son fundamentos de nuestra vida cristiana. Son fundamentos. Por eso dice el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué sucede ahí? Dios mora en él. Mora en mí, mora en cada uno de ustedes. Y Él en Dios. Ahí está esa unidad. El Padre, el Hijo y cada uno de nosotros. De esa manera, mis amados hermanos, podemos nosotros confiar en el amor de Dios. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Confiar en ese amor de la obra que ha hecho el Señor. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos nosotros descansar con plena confianza en la obra que está haciendo el Señor. ¿Por qué envió a su Hijo? Porque nos amó. ¿Pero qué tan magnitud tiene ese amor? Bueno, envió a su Hijo, al unigénito Hijo. Y nosotros confiamos en el amor de Dios por esa obra preciosa. Al rescatarnos a nosotros por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y Él nos amó primero definitivamente. No es que nosotros lo hayamos buscado a Dios. Primera de Juan 4:19, que está más adelante. Dice así su palabra: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos buscó. Nosotros no podíamos buscarlo a Dios. ¿Por qué razón? Porque estábamos muertos, como dice Efesios, en nuestros delitos y pecados. Muertos. Y un muerto no puede hacer nada por sí mismo porque está sencillamente muerto. La visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos es un ejemplo de eso. Ezequiel caminando sobre un valle de huesos, ¿podrán vivir estos huesos? Solamente tú, Señor, lo sabes. Así es nuestra condición. Él nos amó primero. Es en su amor que nosotros somos perfeccionados. Dice aquí exactamente el versículo 16, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos creído, hemos confiado, hemos puesto nosotros la fe, pero esa fe no proviene de nosotros. Es el Señor mismo que nos da la capacidad para poder creer. Si Él no hubiera hecho, cada uno de nosotros siguiera creyendo en lo que a nosotros nos enseñaron que teníamos que creer. Por ahí tú siguieras tal vez con tus ídolos, con tus figuritas, con tus qué sé yo, lo que sea, poniendo tu corazón en toda clase de artificios que no tienen nada que ver con el Señor. Es más, éramos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Pero nos dice el apóstol, nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Permanecemos juntos en esta unidad como un cuerpo. Pero esto de aquí es clave. Es un amor no de individualidades. Aquí lo dice mismo, mire el versículo 16, nuevamente léalo. Y nosotros hemos conocido. Y nosotros, póngale ahí nosotros también, porque es la misma referencia, hemos creído el amor que tiene Dios para con nosotros, valga la redundancia. ¿Qué le estoy tratando de decir, mi amado hermano? Ya, perfecto. Yo tengo la unidad con el Padre y el Hijo. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Una sola unidad. Pero no eres solito. No estás tú solo. Yo entiendo que para en cuestión de santificación, tú, cada uno cuida su salvación y examina su salvación cada día. Pero cuando venimos a la iglesia, ¿acaso hay una iglesia para cada uno de ustedes? Permanecemos juntos en esa unidad. Por eso dice, nosotros somos un cuerpo, la expresión de su amada iglesia. Ahí somos perfeccionados. Cualquiera le puede decir, y usted encuentra un montón de charlatanes que tienen, qué sé yo, éxtasis y hablan con Dios. A la final, ¿con quién hablarán? Hablan con Dios, tienen revelaciones del Espíritu, pero a lo mejor no se reúnen en ninguna iglesia y no tienen un fundamento de doctrina apostólica, tienen sus propios fundamentos. O sea, es un desbarajuste completo eso. Y usted se puede dar cuenta de eso, porque si usted tiene el Espíritu Santo le dice, aquí hay gato encerrado. Aquí esto no está bien. Esto no está bien. Y usted, o el Espíritu que habita, usted puede discernir lo que es correcto, lo que es la luz, lo que es la luz, lo que es la verdad de las tinieblas. Entonces, la expresión de ese nosotros, donde somos perfeccionados en el amor, es su amada iglesia. Usted no viene solito aquí a la iglesia. Usted no viene solo. Usted, si le gustaba hacer las cosas solo, aquí usted, amado hermano, solito no cuenta. Usted tiene que involucrarse porque es una unidad, es un cuerpo. Primera de Corintios, no lo tenía aquí, pero Primera de Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muchos miembros, no son miembros sueltos. Aun si tuvieras muchos talentos, muchos dones de parte de Dios, solo no haces nada. Porque eso te ha dado el Señor para la edificación de su cuerpo. Así que permanecemos en esta unidad, es decir, Dios contigo y tú con Dios, pero no solos, juntos. Y si lo queremos decir mejor, juntos y revueltos. Es decir, nos conocemos, nos debemos conocer. No puede haber entre los santos de la iglesia, no puede haber cosas que los demás no queramos que los otros vean, porque si no, ¿cómo va a haber una rendición de cuentas? Miren que Gálatas dice, si alguno es sorprendido en alguna falta. ¿Cómo fue sorprendido? Porque no consideró a los demás. Porque si yo estoy haciendo algo que es incorrecto, que afecta al cuerpo, yo debo de, por amor al cuerpo, amor a la iglesia, decir, este es mi problema, ayúdenme. Y nosotros que somos espirituales, restauramos con espíritu de mansedumbre. Pero aun si no lo hiciera por iniciativa propia, tarde o temprano caerá. Caerá. Y no es que estamos nosotros ahí detectando el pecado. Pecado, pecado, pecado. Falta, 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 porque si no, también fuera conmigo también. O sea, no somos, estamos llenos de imperfecciones, amados hermanos, pero es la manera que el Señor nos ha enviado. Somos una unidad con el Padre y el Hijo, pero juntos, nosotros, no somos individuales. Efesios 5:21, este pasaje siempre me gusta por la aplicación que da, dice, y lo voy a leer saltado, Efesios 5:21 en adelante, dice la palabra del Señor, hasta el capítulo 6 vamos a leer, pero así de una manera saltada. Dice, voy a buscar una versión, una Reina Valera, perdón un ratito. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. El apóstol Pablo a los efesios les escribe, ¿cómo deben ustedes estar unos a otros? Sujetos en el amor de Dios. Y ahí comienza la aplicación, que la voy a leer de una manera saltada. Hablando de las casadas, sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Versículo 22, ¿no? Las casadas. De ahí luego pasa a los maridos, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, viéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, santificando a su esposa. Hay maridos que no santifican a sus esposas. Hay mujeres que no se sujetan. Versículo, el capítulo 6, versículo 1. Hijos, ahora le toca a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego el 4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Sí se da cuenta? Habla a los esposos, habla a los hijos, y luego también toca las relaciones, en este caso serían, lo más aplicable serían las relaciones que podemos tener en el trabajo, porque ya no hay esclavitud. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No esperando que te esté viendo tu jefe, no esperando que te esté viendo el pastor, no esperando que te esté viendo, qué sé yo, tu esposo, tu esposa. Tú haces las cosas para el Señor, sirviendo para el Señor con alegría y sencillez de corazón. Aquí hay algunos que todavía piensan hacer las cosas cuando se los ve. Y la aplicación en el ámbito laboral es efectiva también. Si eres un buen trabajador, eres un buen trabajador no porque tu jefe está encima tuyo, sino porque tú has aprendido a hacer las cosas agradando al Señor antes que a los hombres. No estás esperando que te estén mirando para hacer las cosas bien. Y luego dice, luego habla de los amos, y vosotros, versículo 9 del capítulo 6, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Ese de los amos también. El hecho de que tengan dinero, tengan autoridad, no hace que los tengan bajo amenazas. Por lo demás, versículo 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es solamente una, Efesios habla de una corta aplicación de cómo debe ser ese trato de nosotros. ¿Cómo debemos nosotros estar juntos aquí? Permanecemos juntos en esta unidad, entonces, como un cuerpo, la expresión de su amada iglesia, y obviamente guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos. Es importante haciendo de nuestra vida. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Guardar sus mandamientos es obediencia. Alguien que no está sujeto no es alguien que está dispuesto a obedecer. Si tú te imaginas, alguien dice soy creyente y entra a la iglesia y perfecto, tarde o temprano tendrá que involucrarse con la iglesia local. Ya buscando una aplicación más directa, tarde o temprano tendrá que conocer a los hermanos. Tarde o temprano tendrá que haber lazos familiares dentro de la iglesia del Señor. Y en ese tarde o temprano comenzarán a ver los roces, comenzarán a ver, lo que es propio de una actividad de conocimiento de unos con los otros. Entonces es ahí, es en ese momento, es cuando vienen los mandamientos del Señor. Ahí, amándonos, soportame, mira que lo voy a hacer así, ámame, soportame, consuélame, exhórtame, anímame, pero no te vayas si no lo has hecho, porque ese es el mandato que recibimos de amarnos los unos a los otros. Es bonito decirlo, ¿no? Y ponerlo en nuestras casas y ponerlo en cualquier parte, pero la aplicación es la efectiva. Versículo 17 de 1 de Juan 4. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En su amor perfeccionado tenemos confianza en su venida. Así de sencillo, en su amor perfeccionado estamos confiados cuando Él venga. No sabemos cuándo el Señor vaya a venir. No, ya, yo sé que vamos a profundizar ya los capítulos más esperados de la confesión son los últimos dos. Nuestro hermano Luis se está preparando ya. Son los más esperados. Pero ya por lo menos pudimos tener el gusto de dar un anticipo cuando nosotros vimos que no tenemos que estar viendo el reloj profético que ve todo el mundo. No, el Señor viene en cualquier momento. No hay hora, fecha de su venida. Nosotros estamos en este siglo y solamente los que resucitarán pasarán al siglo venidero. Y hay muchos detalles ahí que no vamos a conversar, pero en su amor perfeccionado tenemos confianza en su venida. Tenemos confianza en su venida porque seremos salvos de la ira venidera. Primera de la carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 al 10. Primera carta a los Tesalonicenses. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice su palabra, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira que vendrá. Y aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente de los hermanos, del buen testimonio que tienen, del buen testimonio que han alcanzado. Dice, mira el versículo 8, dice, no solo en Macedonia, Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada más, hablar nada. Es como que a medida que ese amor se va perfeccionando en el Señor, se va perfeccionando, nuestro amor ególatra, individual, humanista, cerrado, no sé cómo quiera ponerle, no, qué sé yo, ahí todo pensando en uno mismo, va siendo transformado, y en ese proceso que va siendo perfeccionado, es un amor que va a dar testimonio, y ese testimonio puede alcanzar a muchos, puede alcanzar otros lugares, puede alcanzar, bueno, sencillamente, como bien lo dice aquí el apóstol, dice en Macedonia, en Acaya, en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido. Qué bueno que es eso, ¿no? Ahí sí, no es individual, no es uno solo, no es el apóstol, no es el profeta, no, no, nada de eso, es la iglesia, Una iglesia centrada en la palabra de Dios, una iglesia que estudia la escritura, una iglesia que escudriña la palabra de Dios para sacar los ricos tesoros que hay en la escritura y poderlos darlo a conocer a los demás. Amados hermanos, entre paréntesis, aquí hay mucho que hacer. Hay, usted ha visto, usted, mucha confusión doctrinal, hablando de iglesias cristianas, evangélicas, mucha confusión. Muchas cosas incorrectas, muchas doctrinas de hombres, muchas tradiciones humanas. Hacen las cosas, ¿por qué no? Porque yo llegué y así lo hacían. Entonces se ve bonito y lo hacemos también aquí. Hay mucho que hacer. Nosotros no podemos, esto es precioso, leer los tesoros de la Escritura y escudriñar la palabra, pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Que nuestro amor, que la entrega que tenemos a Cristo pueda alcanzar mucho más allá de lo que esperamos. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Su pastor aquí enfrente? No. Hombres y mujeres de Dios que den ese testimonio. Si usted está convencido del llamado que Dios ha hecho en su vida, usted va a formar parte de esa misma misión, de esa visión que es dar a conocer el Evangelio en lugares donde hay mucha confusión doctrinal. Usted mira ahí hoy, y a lo mejor lo que nos hacemos es reírnos, ¿no? Porque a veces nos llegan a las redes sociales todas las barrabasadas que hay en las iglesias de enseñanza incorrecta, falsa, y uno se ríe, pero deberíamos llorar. Porque ¿qué estamos haciendo nosotros por ello? Está bien, preparémonos. Sea fiel en el discipulado. Venga temprano. Oiga, si fuera más temprano el discipulado, tal vez lo entendiera si tiene pereza. Pero a las 9 de la mañana. Véngase temprano. Ponga de su corazón para aprender. Si tiene tiempo, los varones, métanse al seminario. Nos estamos aprendiendo enseñanza centrada en las Escrituras, con una línea histórica, reformada. Si es una mujer de Dios, capacítese. Ve, lea la Escritura. Trabaje juntamente los esposos en sus casas, en el culto familiar. Instruyan a sus hijos. Porque ¿de qué sirve que nosotros también solo nos enfrasquemos y nosotros y nuestros hijos están ahí viendo todas esas barrabasadas que hay en internet? Y en, llegará un tiempo que nosotros estemos viejitos aquí y ellos sean los que estén al frente. Pero si no fueron bien enseñados y bien instruidos en la palabra de Dios, ¿qué van a hacer? ¿Llevarán el mismo legado que nosotros hemos recibido hoy? Posiblemente no. Tenemos confianza en su venida. Somos salvos de la ira venidera. Somos salvos de la muerte eterna. Juan 11:25. Usted sabe, el Señor Jesucristo le dice a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Somos salvos de la muerte eterna y somos salvos de este mundo de maldad. El Señor Jesús en Juan 17 oraba por sus discípulos: Padre, guárdalos de este mundo. Guárdalos. Porque serán aborrecidos, así como lo hicieron conmigo. Vamos a leer Juan 17. Versículo 11. El Señor les dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Nosotros tenemos esa confianza de que somos guardados. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, dice el Señor, en su nombre. A los que me diste los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Pero voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan en mí gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, en su amor perfeccionado tenemos confianza en su venida, porque somos salvos de la ira de que vendrá, somos salvos de la muerte eterna, somos salvos de este mundo de maldad, porque el Señor nos guarda, el Señor cuida a sus santos. Finalmente, una sola pregunta les quiero hacer en esta tarde, noche. ¿Estás disfrutando del amor perfeccionado de Dios en tu vida? ¿Estás disfrutando del amor perfeccionado de Dios en tu vida? Si tu respuesta es que, pastor, todavía soy un bebito espiritual, bueno, tienes que alimentarte bien. Ven a la iglesia, asiste al discipulado, prepárate, escudriña las Escrituras. para que ya dejes ese biberón y comiences a crecer, a alimentarte bien. Ya deja las cosas que te ofrece el mundo, dedícate a la palabra. Amados hermanos, dediquémonos a la palabra. Escudriñemos la escritura. No crean, yo tengo que estar primero que ustedes ahí porque a mí se me será demandado más. Escudriñemos la palabra. No nos dejemos arrastrar por las cosas que ofrece este mundo, porque nos distraen. ¿Eres creyente? Amén. ¿Tienes la convicción de que eres creyente? Amén. Tienes que trabajar en tu salvación. Tienes que ser constante en tu salvación. No te dejes arrastrar por lo que el mundo puede ofrecer, porque tenemos nosotros una alta responsabilidad. Tenemos la sana doctrina, gloria a Dios. Tenemos nosotros una referencia histórica de la Reforma, gloria a Dios. ¿Pero de qué sirve todo eso? Si andamos todavía ahí como un burrito con una que le ponen una zanahoria adelante y va ahí adelante a donde lo lleve. ¿Estás disfrutando del amor perfeccionado de Dios en tu vida? Tenemos que alcanzar ese nivel de madurez. Puede ser que algunos lo tengan, puede ser que otros estén peleando. Los mayores ayudar a los que están empezando. Colosenses 3:14 dice, Colosenses 3:1-4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué es las cosas de arriba? Las cosas celestiales, las cosas espirituales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El amor perfeccionado, el amor completo, el amor que ha alcanzado plenitud, madurez, es un amor que está trabajando en las cosas del Señor. Es un amor que está en las cosas de arriba, de los celestiales. Es un amor que está esperando esa venida de Cristo gloriosa para ser manifestado con Él en gloria. Pero hasta que eso suceda, aquí tenemos muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Así que, hermano, yo espero que después de escuchar este mensaje, no me digas solamente amén, sino que te involucres. Deje la pereza. ¿Qué dice la Escritura con respecto a los perezosos? Dice que lo amonestea a los ociosos, dice, ¿no? Bueno, puede ser que alguno usted tal vez tenga la excusa del trabajo y todo ese asunto, ¿no? Pero aún así, a veces, con trabajo y todo, somos ociosos. Tenemos que esforzarnos. Llamada iglesia, hay mucho que hacer. Hay mucho que trabajar. Hay mucho que enseñar. De esa manera, podemos estar listos, maduros en el amor que ha puesto el Señor en nosotros, preparados para toda buena obra. Amén. Oremos. Bendito Padre.